Bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy estoy complacido y encantado de que se vuelva a sentar otra vez aquí en el diván Albert PR17. Buenas noches, Albert.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues yo encantado, porque el diván da para los dos, pero yo mi rinconcito ya me lo voy haciendo, ya va cogiendo mi forma.
Eso es. Oye, estoy encantadísimo de que bajes aquí a la Deep Evox a hablar con los podcasters pobres, ahora que te han dado el carnet de podcaster. Es un acto que te honra, que te sientes
sí,
así.
Sí, sí.
Pon un pobre a tu mesa.
Fui al Ministerio de Podcastismo y Derivados, y entonces, ya lo expliqué en mi propio podcast, te dan un carnet tamaño carnet, valga la redundancia, entonces podcaster queda chiquitito. Entonces yo pedí que me pusieran dos cosas más: asesor de podcast, que no sé lo que es, pero gente hay que lo hace y lo pone en Twitter, y productor de podcast, que por lo que yo me he enterado tampoco es hacer gran cosa, pero la gente también se lo pone.
Productor, entonces, siempre está bien, producir es lo mejor.
Asesor, productor, ya como tengo podcast propio, director, podcaster.
Muy bien.
Bonito.
Pues nada, te damos la bienvenida.
Cuatro apellidos podcaster.
Te damos la bienvenida a la Deep Evox aquí, en los podcasts que solo tenemos 100 descargas, pero oye, este sitio es cómodo, limpio, y como estamos bajo tierra, pues es calentito, así que en estos tiempos ya.
Hombre, se empieza teniendo 100 descargas y luego llegas a límites insospechados como tener 1000. No, la verdad es esa. O sea, yo llevo un tiempo dándole a la rosca, pero tampoco es aquello que... Lo que pasa es que como salgo en muchas partes, porque la gente me invita, me ponéis cafés y una mantita que hace fresquito y todo el rollo, pues yo voy encantado a todas las partes, hombre.
Muy bien, pues nada, vamos a hablar de un cómic, pero antes vamos a escuchar el mensaje de un amigo. Así que hasta ahora.
Son juegos de mesa,
pero son viejos.
¿Los juegos o los que hablan?
Bueno, no tan viejos ni los unos ni los otros.
Jugando con los abuelos. Un podcast sobre juegos viejunos y no tan viejos, jugados y comentados por gente de una cierta edad.
Búscanos en iVoox y en nuestro blog jugandoconlosabuelos.blogspot.com.es.
Pues amigos, vamos al ataque, nos vamos a este fabuloso, en mi opinión, cómic de Brian Cabaugan, muy citado, muy recordado por cosas como Ex Machina y El Último Hombre, Saga. No sé, tú, Jesús, de Brian Cabaugan, ¿qué tienes leído y qué te gusta más? Si pues, es que has podido probar mucho.
No he probado nada más que esto, pero sí que he oído mucho recomendar Saga, así que lo tenía metido en el radar.
Sí, Saga. El otro día estuvo Raúl Martín en la viñeta, estuvimos hablando de novedades indie y salió tangencialmente el tema de Saga. Nos metimos en un jardín porque Saga es un producto que es, yo creo que es generacional para bastante lector joven. Y Saga, si tengo que recomendarte algo, léete el primer volumen.
Vale,
me lo Por noto. Tierra, Mar y Aire, es un cómic cojonudo. El problema es que en el volumen 5, y esto es una sensación que tengo yo por gente que ha hablado, pierde bastante interés, pero es que empieza como un obús Saga. Saga es cojonudo. Y Ex Machina es morirse. Es un superhéroe que es alcalde de Nueva York, porque pudo salvar una de las torres. No hay que decirlo, la otra no lleva tiempo, y es una especie de intriga política con un tío que es Ex Machina, es un tío que es capaz de hablar con las máquinas, con todo lo que tenga un mecanismo y tal, pero hay pues intrigas políticas, es un poco, es rarísimo, es un concepto maravilloso y que Vaughan lo maneja bien. Y también hizo Runaways en su momento, la serie de Runaways sé que se emite, pero me parece que no la ve nadie.
Yo la veo, ¿eh?
En fin, que,
yo soy el que la ve.
¿La hacen para ti?
Sí, sí, sí. Yo, vamos a ver, dentro de las series de superhéroes o de héroes o demás, no está nada mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que es una serie de adolescentes y tal, pero no te dan ganas de asesinar a los chavales en el primer capítulo. A mí me parece interesante Runaways.
Es que había mucho hype que yo detecté y de repente desapareció. Por eso te digo, no sé si está en emisión, no sé si está cancelada. Runaways no habla nadie. Habla más gente de Titans, ¿no? De la serie esta que han sacado ahora.
Es que no he podido ver Titans. Runaways creo que solo tiene una temporada y son 10 o 13 capítulos. La tienes en HBO. Ahí es donde la estoy viendo yo. Y está bueno, bien pues hecha. La serie, para ser una serie de televisión y demás, no está mal, vamos. No es Daredevil, pero es una serie que se deja ver. Es mejor que Puño de Hierro, ¿eh?
Háblame de todas las series de superhéroes de Netflix, que yo te puedo decir que solo llevo 3 capítulos de Daredevil. Háblame de lo que queda. No hay ningún problema. Estoy ahora con American Gods, que vi el primer episodio el otro día y me queda, pues... Porque American Gods no tuvo segunda temporada, si no recuerdo mal.
Está cancelada, la cancelaron.
Pues mira, me veré todo American Gods que tengo. Me fui a un Zex, compré para precio de miseria, ponía primera temporada. Pues mira, ya lo tengo todo. Fantástico.
Pues es una pena porque el libro es espectacular. A mí me encanta. Y la serie, sin ser fiel al libro, porque no se puede ser fiel a un libro cuando haces una serie o una película por razones obvias, a mí me parecía que sí que respetaba bastante el espíritu del libro. Lo único que se estaban dejando allí un pastizal enorme. Porque era una serie con una factura bastante buena, ¿eh?
Sí, sí. El primer capítulo, yo flipé en colores. El capítulo en que la chica de color, la chica negra, aquella bruja, sí, tiene sexo con aquel pavo y se hace enorme y lo absorbe y tal. Es un efecto especial que yo lo estaba viendo y digo, ¿por qué dura tanto esta escena de sexo? Tardé un rato porque está tan súper bien hecho que hasta que ella no es realmente enorme, bueno, no estamos haciendo spoiler, pero da igual, y lo absorbe, no te das cuenta y dices, hostia, qué bien hecho está, ¿no?
Pero no,
bueno,
no es una bruja, es una diosa de la fertilidad sumeria.
Entonces, bueno, sí.
Por eso puede
ser. Sí, una diosa de la fertilidad.
Es una serie cuya libro tenía una premisa muy chula y la serie respeta muy bien estos intros que hay, como la historia esta de la diosa sumeria, como hay otra de un taxista pakistaní u otra de unos hombres prehistóricos. Eso está tal cual del libro y a mí me hizo tilín porque era dentro de la narración del libro era lo que era más curioso y estaba muy chulo.
Bien, pues bueno, nos hemos ido un poco por las ramas, pero esto volvemos. Es habitual estando yo llevo la gente al caos, lo siento. Pero el producto, insisto, es de Private Eye, guión de Brian K. Vaughan, como no, que esto ganó un Eisner. Vaughan debe tener una estantería llena de Eisners, que los debe poner un ¿cómo se llama? Aquí lo llamamos gourmet, un adhesivo a cada uno con el año.
Ah, vale.
Y
eso irá grabado, ¿perdón? ¿No? Eso irá grabado con el premio.
Perdón.
Nada.
Luego lo cortamos.
Vale.
Y bueno, al dibujo está Marcos Martín. Uh-huh. Marcos Martín había trabajado ya en mercado norteamericano. Yo le había visto alguna cosa de Spider-Man, le había visto alguna cosa que había hecho para Marvel. Me había parecido un dibujante con mucha cinética, con mucho movimiento, pero tenía como un dibujo sencillito, feote. O sea, tenía embrujo y encanto. A mí me gustaba, pero aquí yo creo que es un dibujo mucho más cuidado de lo que yo le recordaba. Y gráficamente tiene un trazo muy limpio, muy, muy directo, muy cerrado, muy clásico y a la vez muy moderno, ¿no? ¿No te ha dado esa impresión a ti?
A mí me parece que tiene un trazo muy limpio, como dices tú. La ambientación de la serie también ayuda a que sea más limpia la página, por tal y como está hecha, por lo que te cuenta, pero le veo ciertos defectos o ciertos problemas con las caras a veces, en algún tipo de plano. En primeros planos el tío se maneja muy bien, un poco más alejado tiene más problemas, pero yo es que lo he leído, tú lo has leído en formato físico, yo lo he leído en formato digital y quieras que no es el mismo rollo, pero sí que me parece que la composición de escenas es muy buena, el diseño de personajes y de vestuario y de situaciones, entornos y demás es muy muy bueno, como dices tú, la cinética está muy bien, pero a veces le patinan las caras, pero no.
Sí, algún ojillo estrábico, pero bueno, hay que decir que yo tengo la sensación con Private Eye, ahora hablaremos de la génesis del asunto, no debe ser lo mismo dibujar un cómic para Marvel con plazos de entrega que hacer un proyecto que es muy tuyo, uh-huh, con un guionista y digamos irlo creando, aunque sea un webcómic, que me consta que serie cerrada y se entregó, no, o sea, no hubo grandes retrasos ni nada por el estilo, pero sí que es un producto que se le ve un acabado y se le ve intención, porque tú lo has dicho que los diseños son apoteósicos, o sea, estamos hablando de algo que transcurre en un futuro plausible, tira un poco de Blade Runner, no mucho,
sí, pero...
en cosas que ya comentaremos, pero es un futuro limpio, es un futuro, incluso el color, que el color es de Munsa Vicente, uh-huh, es un color muy claro, esto es género negro, pero es un entorno como muy agradable, hay colores, luminoso.
Es muy luminoso, pero es un futuro en el que la estética es muy años 50, si te das cuenta.
Sí, 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 es retrofuturismo.
Exacto.
Y de hecho hay pequeños detalles, como por ejemplo los vehículos, aquí los vehículos vuelan, pero son coches, algunos de ellos con estribos, como los coches de los gángsters, uh-huh, son coches, hay utilitarios. Por ejemplo, uno de los personajes es como una taxista, llamémosla así, y lleva un Fiat 500. Yo, por ejemplo, ese modelo exactamente no, pero uno parecido, sin volar, claro, lo estuve viendo este verano. O sea, yo me monté en uno para ver si lo compraba o no, y está muy bien reproducido. Hay un alto nivel de detalle en un dibujo que parece aparentemente muy sencillo, muy despejado, pero no es así, ¿eh?
No, luego, dado la temática de la serie... los personajes que están de fondo en las escenas tienen mucho trabajo, porque bueno, ahora contaremos el argumento, pero toda la gente que está pues sentada en un autobús, gente que está en una tienda, gente que está en una cafetería, todos tienen un nivel de detalle que es un currazo por parte del dibujante, porque no son gente vestida con traje y corbata, sino que tienen sus peculiaridades.
Sí, esto es un detalle que, por ejemplo, esto transcurre en Los Ángeles y en calles de Los Ángeles reales, ¿no? Adaptadas a las necesidades del cómic y todo lo que quieras, pero hay gente, hay fondos, hay escenarios, y hay personajes, exacto, transeúntes, todos y cada uno de ellos están trabajadísimos, porque normalmente los buenos dibujantes diferencian a, digamos, a los figurantes que aparecen en sus viñetas, pero es que aquí la estética de todos los personajes es radical, muy radical y muy diferente. No hay dos personas que vayan con vaqueros y camisa o con shorts y pantalones cortos. No, es mucho más pasado.
Sí, mira, estoy viendo ahora una escena que él está hablando con un cliente y están en un banco sentados los dos y hay como 10 personas, aparte de ellos dos, sentados en otros bancos o paseando, y cada uno lleva una estética diferente, muy detallada, y son personajes de segundo plano, de estos que normalmente en otros cómics son borrones.
Exacto. Ese es el nivel, es una buena definición. Aquí la gente de fondo es gente, no es una pelotica con una cabeza, ¿no? Y bueno, la parte gráfica extraordinaria y el color muy bueno. Y además, tú lo has leído en digital, sí. Yo lo he leído en la edición física, que esto lo ha editado Gigamesh, qué puñeteros. Gigamesh ha sacado un libro en formato apaisado, respetando, creo yo, el formato que es informático, en formato apaisado, de grueso calibre, tapa muy dura, con unos extras muy interesantes. Esto es objeto de coleccionista, o sea, han ido a picar. Esto, han ido a picar los fanáticos del papel.
Como dices tú, está para leerlo en una tablet, es perfecto. Tiene el tamaño perfecto de tablet apaisada. Y así lo he leído.
Sí, de hecho, el libro en sí lo estoy ajustando a la pantalla de mi portátil y anda más o menos por el estilo. O sea, está así de claro os lo digo.
Está muy bien diseñado para leerlo en formato digital.
Exacto. Y bueno, vamos a la génesis del producto, que esto también tiene su historia. Esto es un cómic digital, básicamente, que ha sido trasladado al papel en Estados Unidos, lo hizo Image, y que tuvo un notable éxito y que fue lanzado a través de algo que se llama Panel Syndicate. Vamos a hablar bien de Panel Syndicate, Jesús, porque Panel Syndicate, yo he avisado que íbamos a grabar esto en Twitter, no sé si lo has visto.
No he podido verlo.
Pues uno de los likes que ha tenido es de Panel Syndicate, o sea, esto... así de claro. Vale. Un oyente ha dicho, tenéis que leer más cosas de Panel Syndicate, lo ha agregado a conversación y le han dado al like a todo, tú.
Qué bien.
Ahí estamos. Bueno, Panel Syndicate lo creó Brian Cabaugan, y en los extras del volumen pues hay una serie de correos electrónicos que se intercambiaron, que son muy, muy curiosos de leer, ¿no? Hablan del proceso de creación, esto tenía otro título, incluso en un principio tenía una sinopsis mucho más nebulosa, y te habla de la aportación de Marcos Martín a lo que ha sido el producto final. O sea, está muy bien leerlo, yo lo recomendaría a los aficionados del cómic, porque es entrar en las entrañas de la bestia. Y Vaughan, en un momento determinado, le ofrece a Martín crear un webcómic a través de un sello propio, que acabó siendo, después de tener problemas para encontrar el nombre de la empresa, Panel Syndicate. Y la idea de Vaughan era exponerlo, que fuera de pago, pero de pago voluntario. Es decir, el mínimo, no sé si era un dólar, ¿no?
Sí, es un dólar, un euro, es lo mínimo que puedes pagar.
Y Marcos Martín, por ejemplo, fue, como él relata, fue muy escéptico, porque al fin y al cabo Marcos Martín no deja de ser de aquí. Aquí estamos hablando de España, la cultura de pagar por internet es árida. Ahora la gente se acostumbra un poco más con Netflix, ¿no? Pero en el momento de lanzar eso, pues Marcos Martín debería pensar, nos lo van a piratear.
De pagar por contenido, exacto. El tema de pagar por contenido.
Finalmente ha tenido toda una resolución feliz, es decir, esta gente se ha ganado bastante dinero, o sea, les ha salido muy rentable, porque los lectores, habrá quien haya pagado el mínimo y habrá quien haya pagado más. Yo sé que tú has pagado más, ¿no?
Yo he pagado algo más, sí.
Y lo has hecho de forma voluntaria y demás. Bueno, la gente es... te lo diría, si el producto vale la pena, la gente acaba pagando.
Yo soy de la opinión que al final nada es gratis. Por mucho que creamos que las cosas son gratis, no son gratis, no, eso no existe. Entonces, si alguien se toma la molestia de elaborar un guión, si alguien se toma la molestia de hacer unos dibujos, en que te cuenten la historia, que todo eso conforma un cómic o un tebeo, como queráis llamarlo, y te piden una aportación para que tú lo adquieras y lo puedas tener en el formato que te dé la gana, que además te permiten varios formatos y durante el tiempo que quieras, pues eso tiene un coste. Eso ya lo evalúas tú, sea un euro, sean 5, sean 10, sean 15, pero no puedes pensar que va a ser gratis, porque el trabajo de esa gente cuesta dinero, esa gente se levanta, come, paga facturas, etcétera. Entonces, tanto con esto como con otras cosas, hay que empezar a tener la conciencia de que nada es gratis y que si quieres algo vas a tener que pagarlo, aunque sea un euro, pero vas a tener que pagarlo.
Claro, el trabajo, sobre todo, bueno, el trabajo del guionista desde luego existe, pero el trabajo del dibujante, y en un producto, insisto, muy cuidado, muy trabajado, son horas y horas. Yo, por ejemplo, Víctor Ibáñez, desde aquí un abrazo, tío, se tira una de horas cuando está trabajando, por ejemplo, para Marvel, que es una cosa monstruosa. Y Cafú, yo grabé una vez con Cafú en Estrenos en el Paraíso, eran las tantas que estuvimos un rato y el tío es que estaba dibujando mientras estaba grabando el podcast. Es inapreciable si no lo sabes. O sea, esto es, digamos, una interioridad. Pero es que esta gente se tira horas. O sea, es un trabajo muy laborioso y asumirlo en un riesgo. Claro. Yo me alegro de que haya salido bien porque al fin y al cabo el producto es absolutamente competente. Fue un Eisner en 2015, como he dicho, al mejor cómic o webcómic. Y yo creo que está bien que se haya sacado en papel. No estaba diseñado el producto para eso, pero coño, es que la edición está muy bien. Fantástico. Ganamos todos, también rascarán de aquí.
Claro que sí.
Y bueno, una vez señalado pues este origen, si te parece, podríamos hablar del entorno del cómic, es decir, antes de ir a trama. La trama yo creo que no es tan importante, la trama, esto es género negro, como hemos dicho.
Sí, es noir puro y duro, además.
Sí, sí, Private A es, por sus siglas, PI es la misma que, como Private A no, es PE, pero hace referencia al PI, al
Private Investigator.
Exacto.
Investigador privado.
Investigador privado. Esta es una historia con mujer misteriosa que entra a ofrecer un caso, hay un asesinato, hay un montón de líos para el investigador, hay otra mujer que aparece, que es un personaje guapísimo, es un personaje que tiene mucho molonismo, sí. Hay intrigas, hay persecuciones, hay tiroteos, hay un cierto toque de acción, cierto, y una toque. Resolución final donde se aclarará el
problema.
No el MacGuffin.
No es un MacGuffin, es la conspiración al final.
Exacto.
No deja de ser la típica historia de el detective en su despacho lleno de humo y bebiendo alcohol, que va a hacerle una foto a fulanito de tal que se acuesta con su secretaria, y todo deriva en una persecución de miembros de los Illuminati a este investigador privado y a tiros en un callejón, ¿no?
Esto sí,
lo hemos visto ya varias veces.
Hay matones, hay asesinatos en callejones y cosas así. Pero bueno, el entorno de esto se ubica en el futuro, en un futuro
2075, creo que es.
2075, atención, porque el 2075 que hay aquí tampoco es tan poco plausible, o sea, quitando que los coches levitan magnéticamente, bueno. El resto, hay una especie de tecnología avanzada muy diferente a la tecnología avanzada que como la entendemos ahora, ¿no? En el mundo interconectado.
A ver, lo que no hay es la tecnología que hay ahora, o sea, lo que no hay es la interconexión, eso es lo que no hay, o sea, por eso tiene y se adapta también a ciertos rasgos de a ver, ¿cómo lo puedo decir? De ambiente
de los años 50.
Exacto. De los años 50, porque el gran motivador, o yo creo que es, al final, no sé si tú lo compartes, Albert, pero lo que mueve esta historia es que han perdido la conectividad, han perdido las redes.
Han perdido internet, incluso uno tiene la sensación de que tienen teléfonos, o sea, tienen una especie de... O sea, la nube ha estallado, literalmente, o sea, uh-huh. La gente archiva, o sea, la nube donde van a parar los datos en un momento determinado, lo definen así, estalló, los datos quedaron fuera de control, con lo cual los historiales de internet, y principalmente es un concepto que está muy curioso, las búsquedas, uh-huh. Es como si Google hubiera perdido ya definitivamente el control y todo Cristo pudiera ver lo que el vecino ha buscado en su ordenador.
Exacto.
¿Eso qué provoca? Provoca que salen las vergüenzas de todo el mundo, o sea, más allá del concepto de que la gente pueda ver porno o pueda piratear cosas, no, es mucho más íntimo, es entrar en la cabeza de la gente. este, ¿no? El historial de búsqueda.
Es ver el correo que le mandas a tu ex para quedar con ella, o sea, de las espaldas de tu mujer o de tu marido, es comprar Viagra y decir que no, es todo eso. O sea, son todas, como has dicho, todas las vergüenzas puestas en una mesa y que todo el mundo lo pueda ver.
Claro, eso que ha provocado que Internet ha desaparecido del todo. O sea, el concepto de ordenador conectado a la red y el chateo y los redes sociales, eso ha desaparecido.
Sí, totalmente.
Efecto que produce en la sociedad, principalmente dos. Un avance científico extraordinario en según qué campos, eso también se verbaliza, en campos que no tienen que ver con la tecnología de conectividad, es decir, mejora la automoción, mejora ¿cómo se llama? La sanidad, mejorar un montón de cosas. Hay un crecimiento exponencial en todo lo demás.
Los cerebros que se dedicaban a hacer móviles de última generación, ahora se dedican a hacer motores que permiten que los coches vuelen, por ejemplo.
Exacto. Y el segundo efecto es que hay una especie de, ¿cómo lo diría?, vergüenza social. O sea, la gente quedó expuesta al estallido de la nube, lo cual ha provocado que a nivel de calle, la gente se enmascare literalmente. O sea, que sea muy celosa de su privacidad. Hasta al punto de que la gente sale disfrazada o enmascarada, y aquí es donde Marcos Martín se bate el cobre, porque todo Cristo va disfrazado de algo diferente.
Y cada uno con una cosa más rara, además, con unos disfraces y unas máscaras extrañas.
Incluso hay gente que se pinta el cuerpo, hay gente que lleva pelucas, hay, por ejemplo, la primera persona que vemos disfrazada es alguien al que nuestro investigador está espiando, ¿no?
Exacto.
Que es una mujer que parece Jessica Rabbit, y que cuando llega a casa y se quita el traje y se quita el maquillaje y tal, pues resulta ser una señora de mediana edad muy normal, ¿no?
Exacto, es una señora pues de 50 años muy normal, pero más que Jessica Rabbit es un poco la rubia...
Rita Hayworth.
Eso es, esa, las rubias de los años 30 o de los años 40 del cine norteamericano, pero Rita Hayworth encaja perfectamente. También hay que hablar de la televisión, que se ha vuelto otra vez el eje fundamental de la información en este mundo. Al desaparecer Internet, al desaparecer los móviles, los dispositivos portátiles, la televisión ocupa un montón de espacio en las casas, y de hecho es una televisión que tú puedes hablar con ella y le puedes decir, ponme este programa, quítamelo, no sé qué. O sea, la televisión vuelve a ocupar un puesto que a día de hoy ya va perdiendo.
Sí, además el servicio de televisión, es decir, hay canales, pero el servicio de televisión lo tiene una empresa, y de hecho la gente habla como con los asistentes estos informáticos que están tan de moda que la gente se los pone y acaba hasta las pelotas de ellos. Llega a casa y dice, TV, pone el canal tal, dale más volumen, quítale más volumen, es decir, interactúa con el usuario. Es lo único, la única reminiscencia de tecnología de nuestra actualidad que queda en este 2070 y algo. Y de hecho, la empresa que gestiona el servicio de televisión es TV, es decir, TEEVEE, y está centralizada y es propiedad de un personaje que es... ¿cómo se llama el hombre este?
Tenía acento.
De Guerre.
Eso, francés, que era como francés.
Patrick de Guerre. Y bueno, esto es un poco el entorno extraño, extraordinario y maravilloso donde viven las aventuras nuestro investigador privado, que se dedica básicamente a hacer algo que está muy mal visto después del estallido de la nube, que es a investigar la privacidad de la gente.
De hecho,
la privacidad es tan sagrada que él, para descubrir... ¿cómo te lo diría? Hay gente que tiene seudónimos y máscaras y alias, y está totalmente aceptado.
De hecho, su trabajo es ilegal. Si no es ilegal, por lo menos no está bien visto, o es alegal el trabajo de investigador privado. La gente le contrata de manera no directa, sino a través de contactos y demás.
Claro, en esta época pues estallido de la nube, la privacidad es tan importante que la seguridad que atribuirías tú a la policía o al FBI en el caso de Estados Unidos, seguridad interior y demás, lo realizan el servicio de la prensa.
Sí.
La prensa local en realidad es la policía local. ¿Por qué? Porque ellos son, aparte de la autoridad y la seguridad, son los que pueden canalizar las noticias de forma que no afecte la privacidad de la gente.
Es
así de curioso.
Pero es que la policía federal es la televisión. Son canales
la policía federal es la CNN.
Es la CNN.
Y por ejemplo, tenemos a un policía, el típico policía, es un poco Jim Gordon, ¿no? Es el policía que persigue y no persigue a la protagonista a la vez, que es el teniente corresponsal Strang.
Exacto, de la prensa. No es la policía, se autoidentifican como la prensa. Es el típico, claro. Para que os hagáis una idea, es el típico policía, años 50, gabardina, sombrero y pistolón, y que fuma.
Sí, pero también se corresponde al prototipo del periodista de los años 50 que llevaba gabardina, sombrero, iba muy ajetreado y tal. O sea, es un entorno absolutamente maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, ¿de qué trata esto? Pues esto, como hemos dicho, es género negro, además muy tópico y muy típico. Nuestro investigador privado, que tiene un montón de alias, ¿no? Pero es uno de ellos es Patrick Immerman. Las siglas, PI. Pues Patrick Immerman pues tiene sus cosas de estas de buscar exnovias, que claro, como la gente va disfrazada y no hay internet, pues tienes que recurrir a un private AI para que te busque una exnovia, ¿no?
Y te ponga una foto suya de verdad, no con una máscara o con un traje que oculte su identidad.
Claro, y el hombre cuando ve la foto de esta mujer dice, está igual que a los 16. Cuando tú la has visto, que al llegar a casa era una señora cañón, pero él, la señora cañón no importa un huevo, él la quiere de verdad como es, ¿no?
Claro.
Es bonito.
La quiere ver con sus lorzas y con sus pecas y su cara de cansada.
Exacto. Y bueno, pues Patrick Immerman tiene un despacho en el sitio más guay del mundo, que es el Chateau Marmont. ¿A ti te suena el Chateau Marmont?
No, no me suena.
Pues al final de Sunset Boulevard está el Chateau Marmont. El Chateau Marmont, cuando yo lo vi dibujado, dije, qué detallazo, porque es un sitio de Hollywood maravilloso. Tiene leyenda. Han ocurrido cosas en el Chateau Marmont para flipar. Harry Conn, el jefe de la Columbia, cuando contrataba a un actor o una actriz y demás, le decía, si tienes que meterte en líos, o sea, si tienes, yo qué sé, que contratar a una prostituta o a un chapero, o quieres correrte una juerga, o traerte un amante, o lo que sea, si tienes que meterte en líos, hazlo en el Chateau Marmont, que están acostumbrados, y te lo arreglarán. Entonces, he aprovechado un ratico antes de empezar a grabar. Por ejemplo, clientes del Chateau Marmont son Bono.
Ah, muy bien.
Val Kilmer. Lo fue James Dean, que tocaba los bongos ahí, que era muy de tocar bongos, como Marlon Brando, pues iba a tocar los bongos y a darle por culo allí. Judy Garland se iba a Chateau Marmont a cantar cuando ya estaba de capa caída y tal, pues con un pianista cantaba ella en el Chateau Marmont. Murió John Belushi en el Chateau Marmont.
Aquí es donde
de
sobredosis.
Murió.
Aquí es donde murió John Belushi.
Exacto, sí. Y, bueno, la muerte de John Belushi para Hollywood fue cataclísmica, ¿no? Porque decían, John Belushi, que iba todo el día colocado, no iba mucho más colocado que el resto.
Bueno, John Belushi es el que le dijo a Carrie Fisher, oye, cálmate un poco y baja el ritmo, ¿no?
Exacto, o sea, imaginaos cómo era la princesa Leia en Gloria Estef. Y bueno, una anécdota muy bestia, Led Zeppelin también se alojaban cuando estaban en Los Ángeles en el Chateau Marmont, pues hacían carreras de Harleys en la recepción. ese es el Chateau Marmont.
O sea, lo que han visto esa gente ahí no lo ha visto nadie, ¿no?
Claro, en el... Sí, exacto. O sea, trabajas en hostelería, te sacas el título de hostelería y dice el recepcionista del Chateau Marmont, ya te compras un... ¿Cómo se llama? Chaleco antibalas, un casco y una porra, ¿no? Dice, pues ya estoy preparado. Pues bueno, nuestro investigador privado tiene... Porque el Chateau Marmont ya no es el hotel que es ahora, es una especie de bloque de oficinas chungo. Uh-huh. Pues tiene un despachito allí. Entonces se le planta la mujer fatal. La mujer fatal, como siempre, pues es una señora maravillosa, muy atractiva, que ha llegado enmascarada con una máscara electrónica, porque aquí hay nivel, de tigre.
Sí, de tigre.
Y entonces ella le dice, bueno, pues me han recomendado que venga usted porque quiero que haga una investigación sobre mí para descubrir cosas de mi pasado, porque me tienen que contratar una empresa, patatín patatán. Y está muy interesante la frase que ella le dice, mi nombre real, el de verdad, es Tag McGill. Lo cual a él ya le pone las orejas tiesas, ¿no? Porque aquí la gente, aparte de máscaras, utiliza alias y tal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pasa lo que tiene que pasar. Esta muchacha muere, vemos que muere acuchillada a manos de un personaje que será importante en la trama.
Esa escena, además, esa escena está muy bien hecha por parte del dibujante, la escena de la muerte de la mujer fatal, porque la iluminación, el color, los planos, está flacamente... A mí es de lo que más me ha gustado, fíjate, la escena del asesinato de esta chica.
Sí, sí, y además con un tono muy clásico, como la cosa se presta a que la gente, al ser años 50, en casa lleve trajes cruzados, los tíos, de tres botones, y ella lleve vestido largo y todo esto.
Y
el hecho de que sea un cuchillo y demás, está muy bien.
Y aquí la gente fuma, por ejemplo, con lo cual eso, bueno, pues le da mucho más tono. Hay el aspecto este de los muebles minimalistas de los años 50, que había cuatro muebles en las habitaciones, que se puso muy de moda, también lo tienen, o sea, lo tiene, tiene de todo, y esa escena está muy, muy lograda.
Sí, además, como lo diría, el hecho es que la gente, aparte de fumar, ¿qué fuma el Private Eye?
Marihuana, con,
sí,
en una caja de Marlboro, pero pone
en una caja de Marlboro, pero con su con la marihuana, con su hoja dibujada y todo.
Es marihuana con su hoja, pero es la caja de Marlboro y la venden, debe ser legal, porque aparece una máquina de, aparece una máquina de tabaco en una escena y ahí ves los paquetes de marihuana.
Exacto. Bueno, tenemos a la clienta muerta, tenemos a nuestro Private Eye, pues claro, que se ha quedado sin clienta, y además tenemos, como no, a la hermana, esto es muy de Psicosis, a la hermana que va a ver a Private Eye, dice, sé que ella preguntaba por ti, te ha contratado, quiero que contratarte yo para encontrar al asesino de mi hermana, uh-huh. Y como siempre, pues el nuestro investigador pues será un poco renuente, hasta que se le planten dos sicarios franceses. Personajes muy divertidos, parecen salidos de Flash Gordon, tío.
A mí me recordaban un poco a Hernández y Fernández, pero en plan chungo.
Sí, que son gente muy expeditiva, pero claro, van enmascarados y ellos llevan cascos, cascos con lentes y tal, lo cual es un problema para matar a alguien que se mueve rápido,
sí, no
para dispararle. Y bueno, evidentemente nuestros protagonistas escaparán y a partir de aquí entraremos a conocer el micromundo de este investigador privado que no utiliza cámaras digitales, utiliza cámaras de carrete y cosas así por el estilo, y como él, pues por ejemplo, tiene una taxista.
Tiene una taxista y antes conocemos otro personaje que a mí me parece muy interesante también, que es su abuelo.
Ah, el abuelo es un puntazo.
El abuelo, claro, el abuelo, haceros una idea que este es el año 2075. El abuelo a día de hoy debería tener unos 15 años o algo así. ¿Y cómo son los chicos de 15 años ahora? Pues
claro,
llevan tatuajes pues por todos los lados. Y de hecho el abuelo es la única persona que ves aquí que está tatuada. El resto no se tatúan por razones obvias para mantener su identidad y no estar identificados. Pero el abuelo va lleno de tatuajes, el tío. Es un señor mayor lleno de tatuajes y con ciertos problemas mentales de joven, que le dieron pastillas de estas para tratar el TDAH. Y claro, es un tío que dice, ja, esto es una mierda. Antes todo era mucho mejor, teníamos internet, teníamos dispositivos y ahora esto es una castaña. Es un abuelo,
sí, sí, sí.
Un abuelo cebolleta, sí. Pero claro, tatuado y de los años, del principio de los 2000.
Claro, es un adolescente de ahora, que esto del tratamiento de las pastillas lo dicen dos veces, porque en Estados Unidos pasa.
Sí, hay mucha.
Se ve que hay mucha pastilla y mucha medicación a los chavales por aquello de que son hiperactivos. Y entonces, claro, por ejemplo, la hermana de Taj, que es Rabina, cuando conoce al abuelo, dice que, ¿pero qué le pasa a tu abuelo? Dice, es que este fue de los que los hincharon a pastillas porque les habían dicho que eran hiperactivos y se quedó así. Y el abuelo es un personajazo. El abuelo juega a la consola, a una especie de Call of Duty, y le dice a la tele que quiere jugar online. Y entonces, claro, el prota le dice, abuelo, que es que ya no hay internet. Dice, esto es una puta mierda. Joder, con lo que molaba jugar online e insultar a la gente. Bueno, personajazo. Pero bueno, el abuelo será un personaje que tendrá mucha importancia, porque sí, al fin y al cabo él es de los pocos que tiene ciertos conocimientos técnicos, aunque sea a nivel usuario, de tecnología actual. Recordemos que la tecnología, este tipo de tecnología, tablets, ordenadores, teléfonos móviles, tal como los conocemos, no existe. O sea, el cenit de la tecnología fue el de ahora. Y en el futuro, como esos aparatos no existen, nadie sabe cómo funcionan.
Hay una escena de un poco más adelante que están mirando un aparato como si fuese un teléfono o algo así, y se les queda mirando y le dice, no es un teléfono, es un Zune.
Sí. Y se lo queda mirando y tiene momentos maravillosos, que es, yo tengo un cargador de esto. Claro, los cargadores ahora son muy diferentes, ¿no? Ahora en los teléfonos se ha unificado un poco más, ¿no? Pero hace unos años cada teléfono, cada tablet tenía su propio cargador, y este debía ser un enfermo de las mierdas tecnológicas de ahora, debía tener un podcast de tecnología que se compran todos los teléfonos, y claro, tiene cargadores en el garaje de todo
tipo. Bueno,
pues por un lado tenemos al abuelo y por el otro, como decía, la taxista, que va montada en el Fiat 500. Uh-huh. Maravilloso personaje, que es una menor. Los menores aquí llevan una pulsera de localización, esa pulsera amarilla, y no les dejan ponerse máscara ni tener un alias. Y están todos deseando cumplir la mayoría de edad para poder ponerse la máscara y para poder cambiarse el nombre. Porque en esta sociedad, los menores bajo control de los padres son los únicos que tienen, digamos, identidad real y pública. Tienen que ir al colegio, y todo esto.
Sí, no pueden ocultarse, no pueden ocultar su identidad, así que, como dices tú, pues van a cara descubierta.
Claro, ella sabe que el Private Eye, a lo que se dedica básicamente, es muy ilegal, y por un lado lo encuentra muy emocionante, porque es vivir aventuras, y por otra piensa, anda que como me trinquen y tenga antecedentes, no me dejarán ponerme máscara. Y eso lo verbaliza un montón de veces. Es una chavala es un personaje que a mí me mola, que se llama Melanie, tiene unos 16 años, una cosa así, y en medio de todas las correrías que habrán un puñado, a ella le toca pues el papel de conductora arriesgada, de persecuciones locas por la autopista y todo el rollo.
Además, con el color que tiene su coche, que es amarillo y blanco, que es como si fuese un taxi, este es el típico personaje de novelas de los años 50 también, o de películas, que era el amigo o compañero de fatigas del protagonista, que era taxista, porque si te das cuenta hay varias historias en las que el detective privado tiene un amigo que es taxista y que le lleva y le trae a los sitios, porque él no tiene coche.
Sí, en el Hellblazer de Ennis tiene un amigo que es taxista, John Constantine, para sacarse el carnet.
Entonces, y en varias películas, eso, el típico taxista, esto de que llevan gorra y es muy vivaracho y se conoce las calles y le da información al detective, pues este yo creo que es un homenaje a esos personajes.
Bueno, pues este más o menos es el planteamiento de la obra. Os recuerdo, Tag, la chica que contrata a Private Eye, muere. Rabina vuelve a contratar a Private Eye, los persiguen estos villanos franceses que trabajan para el asesino de Tag. Uh-huh. Y yo no daría muchas más pistas. Yo diría que la armazón de todo esto tiene que ver con algo muy interesante, que Vaughan es muy hábil y no te lo tira a la cara, pero lo va soltando. Alguien pretende volver a conectar a internet, que haya un internet, pero no lo hace por motivos económicos ni porque quiera dominar el mundo, lo hace por idealismo, porque él, que es más joven y de hecho es posterior al estallido de la nube, tiene idealizado lo que era el mundo antes, ¿no? El abuelo, por ejemplo, es más práctico. El abuelo lo que quiere es acceder al PornoTube y jugar online y hacer chats y todas estas cosas, pero el otro lo tiene idealizado. Dice, cuando había internet, había intercomunicación, había libertad, había cambio de conocimientos y tal, que también existe en el internet actual, pero básicamente a nivel de muchos usuarios el internet pues es básicamente
el porno tube y el, como has dicho tú, es el porno tube y el juego online, el Fortnite y poco más.
Y soltar en Twitter. Eso. Y buenas costumbres todas.
Y poner fotos en Facebook.
Entonces, en un momento determinado, esto nos llevará a algo muy loco. El villano tiene un cohete para tirar un satélite y con un satélite volver a montar internet. Y uno de los personajes se lo verbalizará. Dice, tú ves eso. Yo lo que veo es que mis padres y mis abuelos vieron cómo se hundía la sociedad en algo peor que en un apocalipsis digital, que es en la puta vergüenza. O sea, somos como somos ahora por culpa de que en un momento determinado, durante unos años, hubo internet. Uh-huh. Y se demostró que todo lo malo, todos los peligros de internet en la ley de Murphy acabaron por cumplirse. O sea, tú quieres volver a algo que en el fondo no encontramos a faltar. Sí, la sociedad además ha cambiado, y sobre todo es interesante el concepto de Vaughan, lo que has dicho tú. Hay gente trabajando en otros campos que nos han desarrollado más. El mundo a nivel es más sostenible, está más organizado, hemos podido arreglar problemas a nivel práctico, porque ha habido el final del cómic se desarrolla en un sitio que es el baluarte, que no sabes lo que es hasta el final de todo. Uh-huh. Ha habido cambio climático y lo han podido solventar y tal, pero el villano es un villano interesante porque al fin y al cabo te das cuenta de que él ha hecho una serie de cosas, ha cometido una serie de sacrificios por lo que él cree que es bueno.
Lo que es muy interesante es cómo, lo has dicho tú antes, cómo la sociedad vive tranquilamente con una tecnología más antigua en ciertos aspectos sin ningún tipo de problema. Es decir, nadie echa a faltar internet, excepto el villano por una razón más ideológica que por una razón práctica, pero la gente lleva su vida, sale a la calle, llama por teléfono en las cabinas, porque claro, no hay teléfonos móviles, y tienen una satisfacción personal y no necesitan para nada internet. Eso sí que está muy bien reflejado y sí que te das cuenta, y es algo que al principio, antes de que te lo verbalice el abuelo, porque es el abuelo el que te verbaliza que internet se fue a la porra, no te das cuenta leerte y empiezas a ver que te falta algo en este cómic, y es eso, es que no hay dispositivos móviles, es que no hay conexión a internet, es que no hay nada de eso.
Exacto, y además, por ejemplo, el retrato de la ciudad, siendo, yo no estaba en Los Ángeles, pero a mí me da la impresión de que ha tomado como modelo la ciudad de verdad, o sea, verbaliza, cógete por aquí, ve por Rodeo Drive, y Rodeo Drive lo único que he visto yo es Pretty Woman pero creo que era un Rodeo Drive al menos presentable. Y en cambio los barrios bajos, que los hay, es una zona que se llama Las Tuberías, ¿no? Uh-huh. Que hay enormes tuberías entrecruzadas, pero dentro hay habitáculos, sí, ¿no?
Es un símil a un campo de estos de caravanas.
Sí, pero es infinitamente mejor. Es que es a donde yo quería llegar, ¿no? El símil este del parque de caravanas que vemos en muchas pelis, que es un poco tercermundista. Incluso esto, que es la zona chunga, que es la zona poco recomendable, los habitáculos están bien. De hecho, está tan bien montado que el tío puede tener el famoso cohete, lo puede tener en una de las tuberías, se lo puede tener en un almacén allí, le cabe y tal. Y además, es muy curioso que el cohete demuestra el hecho de que él tenga la capacidad de poner un misil en órbita simplemente metiendo mucho dinero y comprando un cohete, demuestra que ese aspecto de la carrera espacial ha avanzado un montón.
Sí, sí.
Porque no necesita más de lo que tiene, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
El planteamiento es muy curioso y está muy bien llevado, muy bien llevado.
Y bueno, yo no explicaría más de la trama, si te parece. No,
hombre, con lo que os hemos contado, es una trama muy clásica en su desarrollo, es muy clásica en lo que cuenta. O sea, si sois aficionados al cine negro, pues lo que tenéis aquí, como ha dicho Albert, es una obra de cine negro ambientado en otro sitio, pero que te engancha, y yo me la leí, como te dije, de una sentada. Me puse y pim, 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 y te la lees con mucha facilidad. Es muy muy ágil y te metes mucho en el mundo que te plantea tanto el guionista como el dibujante, ¿eh?
Sí, sí, es un cómic para leer porque está muy bien llevado todo lo que te plantea. Es un cómic para ver y para disfrutar. Incluso es un cómic, yo lo he hecho durante esta tarde, para abrir aleatoriamente y ver según qué cosas, cómo las ha dibujado Marcos Martín. Es que se ha pegado unas sobradas de tres pares de narices. Y por muchos detalles que nos hemos dejado cosas de Private Eye, de su vida personal, incluso sentimental, que está muy bien llevada, así de una forma muy natural.
Sí, muy natural. Muy, muy natural. Eso está muy bien
personaje, hecho. El personaje de Rabina, es decir, la chica protagonista, es una action woman, que, ¿cómo te lo diría yo? Es un personaje que lo único que necesita, lo hubiera podido arreglar todo ella, pero necesita de los conocimientos de investigación de él, y los incluso algún contacto que tiene él también, ¿no? Con el hombre de la máscara de pez, por ejemplo.
La máscara de pez. Esa escena es muy buena. Y esos interiores de la oficina están muy logrados también por parte del dibujante, ¿eh? Es que tiene mucho trabajo, aunque el dibujo, así a simple vista, digas, porque de primeras te llama, sobre todo si lo lees en formato digital, que los colores siempre son más vivos. Yo creo que en papel esto tiene que tener otro aspecto, pero las curradas que se hace Marcos Martín aquí son fantásticas.
No, el nivel de detalle llega, por ejemplo, hay un personaje que acaba asociado con el villano, que es Nébula, que es el hombre aquel con la máscara de a lo
chulo.
Piratas del... Sí, a lo chulo, ¿no? Tiene un pulpo en la cara, como el de Piratas del Caribe, ¿no?
Sí. Es igual.
Ese personaje, por ejemplo, te llevan a su casa. Entonces, has visto muchos escenarios, has visto muchas casas, y él vive también por la zona de tuberías y demás, y su casa es flipante, y hay el momentazo de la muñeca. Las muñecas ya no son hinchables, ya son maniquíes. O sea, es una cosa tan tremenda cuando le dicen, coño, tiene una muerta en la cama. Y tal, tiene puntazos así. Y el Nébula este, que piensas es algo accesorio, porque tiene una tarea específica y tal, acaba siendo un personaje muy interesante. Quizá, el Nébula este, quizá el villano principal tiene una motivación altruista, pero este está aquí por el rollo. Este está por hacer una... Dice, wow, lo que voy a liar. En el fondo está vencido a eso. Y bueno, yo no tengo nada más que comentar, más que darle mis dieces a este cómic.
Sí, es una cosa estupenda, ¿eh? Que te puedas encontrar esto, te alegra el día, un cómic así.
Sí, sí, insisto, el precio en físico, 32 pavos. Pasad por las bibliotecas, que nunca se sabe, porque este es cómic un poco de formato prestigio incluso. Si las bibliotecas normalmente van a haber surtida de cómics, igual lo podéis encontrar.
Yo te he hecho caso y me he dado de alta en mi biblioteca del pueblo, y he ido ahí a ver. Pasa es que no tenía mucho tiempo, pero sí que tienen una buena sección de cómics y de DVDs, así que tendré que ir allí con más tiempo y más cariño a buscar alguna cosa que sea interesante.
Sí, Sí, mira, yo como pillo en zona fronteriza, hay otro, ¿cómo se llama? Otro municipio a escasos metros de distancia de mi casa, hay otro municipio. También en su biblioteca hay hasta videojuegos, ¿eh? Es una cosa flipante, tío. Bueno, en fin, bibliotecas y bibliotecarios. Tú conoces a Fidel, ¿no? Sí, ¿no?
Sí.
Pues es bibliotecario, es ese tipo de gente. Pues bueno, yo sin nada más que contar, yo lo dejaré aquí, si te parece.
Fenomenal, ya sabéis, Private Eye, como decía Albert, 30 euros, 32 euros en formato físico, ¿no?
Sí.
Y lo que queráis pagar en formato digital.
Estiraos un poquito. Y bueno, aquí, si te parece, haces una pausa. Yo voy a despedir para la viñeta, esto lo vamos a compartir. Voy a despedir para la viñeta y no te voy a pedir canción, porque tú y yo hemos estado hablando de Frozen esta tarde. Y entonces ha aparecido en Twitter el amigo, me parece que es Willy, si no recuerdo mal,
Willy.
Que ha dicho, porque yo he dicho, Frozen es que es musical y los musicales a mí me son duros. Dice, porque no has escuchado las versiones buenas. Vamos a poner la enésima vez que yo pongo una versión de Let It Go en la viñeta dedicada al amigo Willy, que no nos pase nada, y luego continuaremos con otra cosa aquí en la viñeta. Muchas gracias, Jesús, por haber venido, tío.
Venga, un abrazo y muchas gracias. Un placer. Hasta luego.